Tenemos el gusto de saludar al director del Hospital del Trauma, doctor Agustín Saldívar. Hola, doctor, buen día.
Buen día para vos, Carlos, y para la audiencia monumental.
Bueno, ¿cómo fue el arranque de este 2021? ¿Aumentó, no aumentó la cantidad de casos atendidos en el hospital? ¿Cómo está eso, doctor, por favor?
Y se mantiene constantemente lleno. De hecho, no bajó para nada. Al contrario, siempre presionando por convertir los fines de semana quirófanos en camas de terapia intensiva, debido a que, sobre todo viernes, sábado y domingo, la gente se moviliza, Carlos, y los siniestros viales están, así como las agresiones por terceros, están ahí sobre la carpeta nomás. Entonces, cerramos hoy, probablemente completando más de 5.000 pacientes ya asistidos en total, y los siniestros viales siguen manejando a aquellos pacientes que son graves, así como las agresiones. La situación de calle, por lo menos, parecería ser que la gente tiene no 10%, sino probablemente un 30% más de carga de nervios, y cualquier roce termina en una agresión, siempre verbal o física, en muchos de los casos con lesiones corporales, ¿verdad? Esa es la situación del hospital nuestro. Conste que el año pasado, a pesar de que tal vez los meses de abril y mayo bajaron, cuando la gente estaba quedando en tu casa con policías, fiscales en la calle a toda hora, pero después cuando la flexibilización económica, presión mediante, cambió el panorama, ya la gente está en un ritmo casi normal, motivo por el cual nosotros tenemos la ponderación del aumento de casos del COVID, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la gente se liberó totalmente. Y bueno, en nuestra situación como hospital de trauma es preocupante porque los pacientes que vienen, nosotros no somos referencia a COVID, pero los pacientes vienen siendo portadores sanos, y no solamente estamos dando ya de portadores sanos de personas jóvenes, también de repente hay abuelas o abuelos que se caen casa, tropezando por la alfombra o por algo, y viene con la fractura de cadera. Muchos de ellos son hisopados, como lo hacemos siempre a los pacientes que vamos a internar, y nos llevamos la sorpresa de que uno o dos pacientes, digamos, son COVID positivos. Y te imaginarás, Carlos, el hecho de tener que darle de alta para que se vaya a su casa a completar, si no es sintomático, a completar la cuarentena de espera y volver nuevamente a hacer todos los estudios. Esa es la situación.
Cuando cerraba el 2020, usted nos hablaba incluso de la ocupación de las camas de terapia en el hospital. ¿Y quiere decir que eso no varió, continúa de la misma manera?
Y hoy amanecimos con 21 camas de terapia adulta ocupadas, de las terapias pediátricas, poquito menos de eso, son de 8 camas, están 6. Esas dos están esperando pacientes. De hecho, en terapia pediátrica, a veces nosotros si es que no hay posibilidad, ponemos hasta 16 años, no hay otro. Y tenemos accidentados en moto. Eso ha sido un comentario de esta mañana en la conferencia de prensa que vamos a hacer a las 9. Yo realmente aprovecho tu medio, Carlos, y hago un llamado así con mayúsculas a que la fiscalía nos dé una mano. Estamos viendo pequeños transportados en moto con accidentes graves. Tenemos pequeños de 3 años, de 2 años, que al ser transportados en motos caen, tienen traumatismo craneal y también de otras partes del cuerpo, y que hace que se deterioren en el futuro. El niño tiene una protección constitucionalmente hablando, y las leyes del debido cuidado también, pero ellos son inocentes al ser transportados en motocicleta. Nosotros el año pasado tuvimos 13.195 pacientes asistidos por siniestros viales, 9.944 eran motociclistas, y pequeños, 785 niños fueron de esta estadística, forman parte de los traumatismos que sufrieron estos pequeños. 5 pequeños fallecieron el año pasado. Entonces, es preocupante. Nosotros creemos que no podemos seguir relatando así como un relator de podido un partido de fútbol diciendo que estamos perdiendo 2-0, 3-0, 4-0 o remontamos. Acá tenemos que cortar esto. Hay una ley nacional de tránsito en el cual está prohibido que ningún menor de 12 años sean transportados o conductores motociclistas, que es lo más grave que sucede a lo largo de la República, no voy a decirlo capital ni áreas rurales, en todos lugares es así. Esa es la situación, Carlos, y bueno, nosotros estamos trabajando en modo COVID, decimos nosotros, porque finalmente de las 189 camas que teníamos habilitado tuvimos que espaciar los pacientes, al espaciar los pacientes disminuyen la ocupación del espacio arquitectónico que constituye el hospital, bajó a 160, eso. Y entonces eso también limita la capacidad resolutiva de los pacientes que necesitan osteosíntesis en sus alturas en diferentes partes de la economía. Y haciendo maravillas prácticamente los colegas hasta sábado operan programados. Esa es la situación que sucede.
Doctor, 21 internados en terapia intensiva, decía, ¿de cuántas camas?
Y 21 camas.
O sea, 100%.
Sí, y en reanimación, que es una cama que no es terapia intensiva, tiene toda la estructura de respirador, monitor, tiene personal con el número adecuado correspondiente a eso, que está colindante al habitáculo de urgencias, que es una sala de soporte temporal de pacientes que salen de quirófano, digamos, no estando totalmente fuera del efecto anestésico. Y a veces eso se convierte en cama de terapia intensiva también. O sea, que en vez de tener 21, estamos con 24, 25 pacientes respirados en ese momento con asistencia respiratoria mecánica, en adultos, te digo. Y hay una sala que solemos usar como un showroom donde permanentemente se le hacen los procedimientos de intubación al paciente con todos los elementos de protección personal. Y bueno, hoy amaneció un paciente ocupando esa cama. Ayer a la mañana, nosotros teníamos dos pacientes, dos quirófanos ocupados por pacientes a modo de terapia. Y recién a la cita pudimos movilizar un paciente que estaba acá en ese lugar con COVID positivo, fractura, amputación. Hicimos la remisión en el sistema tercerizado del ministerio, de manera que podamos ocupar las camas como corresponde por traumatizados no COVID. Pero la situación es esa, es un ajetreo constante. Uno maneja con un dinamismo, porque de hecho, como recién estaba comentando, los traumas no disminuyeron absolutamente.
Doctor, me quedé pensando en estos datos con relación al tema niños. Usted dice que el año pasado se reportó algo así como 800 niños accidentados.
Así, 785 niños transportados, accidentados en moto, porque también tenemos accidentados en otro tipo de transporte, arrollado, atropellado, transportado en automóvil. Yo lo que te di en los datos de motos, 785 niños.
Sí, sí.
5 fallecidos te di.
Sin consecuencia de accidente de motos.
Así mismo.
¿Y cómo, se pudo haber evitado todo eso con algún tipo de responsabilidad primero, de control después y de alguna intervención fiscal también posteriormente? Porque usted mencionaba que es muy clara la ley que dice que un niño menor de 12 años solamente puede ir como acompañante de algún conductor mayor.
No puede.
No puede
ser transportado. Ningún menor de 12 años puede ser ni acompañante ni conductor. O sea, en Paraguay, por lo menos, ya prácticamente para la gente, soy santarán hoy, ¿eh? Los niños son ocupados en motocicletas para ir al almacén o alguna actividad. Es normal eso en todo el país. No, pero, es anormal, realmente.
Yo entendía, doctor, yo entendía que mayor de 12 años puede ser acompañante.
Mayor de 12 años, sí.
Ajá, perfecto. Pero como usted dice acá, vos ves una criatura manejando una motocicleta.
Categórico.
No solamente como acompañante.
Claro, no puede ser eso. Sinceramente te digo, en una Navidad nos pasamos operando a una pequeña de 9 años. Yo pensé que ella era la acompañante, no, ella era la conductora. Le estaba llevando a su mamá a compras. Fue un accidente, fractura de fémur, lesión vascular, cirugía. Bueno, viene, uno hace como médico lo que tiene que hacer. se va a la salida, cuando esté ya curado, yo creo que por lo menos una interpelación educativa debería recibir por parte de las instancias correspondientes de los padres, porque finalmente uno dice, Carlos, la ignorancia es probablemente el pecado más fuerte que tenemos los paraguayos, pero aparte de la ignorancia es una inobservancia también de los entes que deben controlar esto.
Qué cosa esta, qué bárbaro. Y pues al final 5 fallecidos, 5 familias que pierden, pero pudo haber sido mucho más inclusive.
Y eso de los fallecidos, ¿cuántos secuelares tienen entre esos 785? O sea, que algún tipo de amputación, algún tipo de secuela, no sé, una craneotomía descompresiva, en un traumatismo craneal grave lleva a secuelas. Algunos perdió un ojo, otro, o sea, la función de los diferentes, de las diferentes partes de la anatomía. Siempre uno deja un porcentaje en un traumatismo, se cobra de todos los traumas.
Doctor, ¿y cómo estamos de insumos en emergencia, en el hospital del trauma?
Nosotros, como toda la República, tenemos las consecuencias de esas 90 y pico de licitaciones que algunos fueron declarados desiertos por no presentarse ofertas por las empresas. Tenemos nosotros ciertos materia prima que de hecho no abunda en el cono sur definitivamente. Y tenemos por lo menos lo que es al trauma: yeso, algodón, suero, equipo perfusor, antibióticos, hilos no tenemos, hilos estamos dando recetas nosotros. Al final del año, ya por diciembre, llegó de uno de los hilos del ácido poliglicólico número 0, sí llegó, nos vinieron 5.000 y con eso estamos contentos, pero definitivamente nosotros estamos apostando a una administración autónoma este año, en el sentido no autónoma, sino que en el sentido de queremos tener una unidad administrativa y financiera de manera que podamos apuntar mejor a la focalización de la asistencia en el trauma. Entonces, aquellas cosas que yo te digo que en este momento nos faltan, que no nos falten. Esa es la situación. Y estamos en la vereda de una resolución del ministerio para poder empezar, porque también es de responsabilidad máxima.
Doctor, si tenemos que hablar hoy, de la cantidad de niños o menores que están internados y graves, ¿desde qué número estamos hablando?
Nosotros tenemos 22 camas en terapia de niños. 17 están ocupados, tenemos en internación. Tenemos en terapia intensiva 6 pacientes, y los pacientes que están en terapia intensiva son pacientes graves. Con dolor te comento un caso, ¿verdad? En Troche ocurrió un accidente, eso fue el día viernes. Creo que un vehículo chocó contra un tractor estacionado sin luz en el camino. La madre es despedida por la ventana. Se nunca muere ahí, un pequeño de 2 años. Pasó con nosotros el viernes, pasado, y el domingo se fue de alta. Son pacientes que realmente tienen circunstancialmente una fractura de fémur. El niño tiene, como siempre solemos decir, un santo siempre que les acompaña, su ángel de la guarda. Y definitivamente si nosotros le transportamos en un vehículo, le ponemos un cinturón de seguridad, de acuerdo a la edad también eso está reglamentado, va a ser menor las lesiones que puedan tener en los pequeños. Acá cuando te para una patrulla caminera y te exige que tu pequeño no se vaya en tus brazos, sino vaya en una sillita que corresponde a su edad, y la gente se enoja, pero no tiene que ser así. Tenemos que nosotros tener esa costumbre de que nos controlen de manera que tengamos esa seguridad en el caso.
Insisto, doctor, ¿cuántos niños están hoy?
17 en el piso y 6 en terapia.
17 en el piso y 6 están en terapia intensiva. 6 están graves.
Y 6 están en terapia intensiva. Los pacientes están en terapia, sí, es grave.
¿Y cuántas camas?
Nadie no.
Nadie
en terapia, el paciente está crítico, por eso siempre.
Claro, claro.
La obviedad. Uh-huh. 8 camas tenemos terapia intensiva.
Perdón, no entendí. ¿8 camas qué?
8 camas tenemos en terapia intensiva pediátrica.
Y de las 8 camas de terapia intensiva, 6 están ocupadas.
6 están ocupadas.
¿Y los 17 otros menores dónde están?
Están en el piso, cuarto piso. Esos son pacientes que tienen algunas alturas por resolver, tienen están un poco operatorio inmediato, es así.
Qué fuerte, qué terrible esto de los niños. ¿Y los niños todo consecuencia de este tipo de accidentes, generalmente de motos, doctor?
Y el caso, eso le estaba diciendo el rato en el caso del pequeño. O sea,
sí, ese fue otro caso.
Arrollado, desenado en accidente automovilístico, de repente se atona atropellado. Y moto siempre marca digamos, el mayor porcentaje.
Doctor Agustín, muchas gracias. Va a ser conferencia de prensa esta mañana, dijo, ¿verdad?
Sí, a las 9 nosotros tenemos un informe general del... Queremos dar el detalle justamente de los 77.168 pacientes que hemos asistido el año pasado con diferentes motivos, y también dar este informe cómo se está comportando los indicadores en estas 3 primeras semanas, lo que ya se adelantaste prácticamente en todo tu pregunta, Carlos. Uh-huh. Excepto el paciente lesionado por el asaltado, el Uber asaltado, este fin de semana, que tiene un fragmento óseo en la fosa posterior del cerebro.
Bueno, doctor, vamos a estar atentos a otros detalles un poco más tarde. Muchísimas gracias, muy amable como siempre.
A las órdenes.
Adiós, adiós, hasta luego. El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma. ¿Algo más, Juan Carlos, que quiera agregar a esto?
Bueno, sobre el punto es el llamado otra vez a la audiencia. Mire, estamos hablando del Hospital del Trauma, ya hablamos también de la situación en Cordillera, de la situación en Central también es bastante apremiante, no hay unidades de terapia intensiva virtualmente ya libres, 247 cuando hablamos solamente de 245 si hablamos solamente de COVID, y a eso sumarle todos estos accidentes que siguen siendo mayoría dentro de este servicio.